said that we would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere.
Y una de las reacciones que más tememos cuando llega la primavera es la alergia al polen, una reacción conocida como polinosis, que provoca siempre algún tipo de efecto en la población. En la actualidad hablamos de un 30% y para el 2025 se prevé que será la mitad de la población. Siempre nos hacemos las mismas preguntas, ¿por qué se producen o por qué debutamos con estas alergias? Y todos somos susceptibles de sufrir alguno de estos síntomas, se lo contamos.
Radio Vitoria Gaur comienza hablando de la primavera hoy, y es que el pasado 20 de marzo esta estación venía para quedarse a lo largo de unas cuantas semanas. Durará 92 días y 18 horas y terminará el 21 de junio con el comienzo del verano. Una primavera irregular que ha comenzado con bastantes chubascos. Con el cambio de hora de hace unos días salimos más a la calle, salimos a pasear y nos gusta quedarnos en las terrazas al aire libre si se puede. Para algunos esta estación supone alegría, bienestar; para otros decaimiento, astenia primaveral y la alergia al polen. La polinosis o alergia al polen se estima afecta a un 30% de la población, una cifra que según algunos expertos podría ir en aumento. Por cierto, se da con mayor frecuencia en ambientes urbanos que rurales, ya que la contaminación atmosférica favorece su efecto. Hoy nos acercamos a las alergias primaverales, al por qué se producen y cómo podemos paliarlas, y preguntamos a nuestros invitados cómo va a ser este año esta primavera. En Radio Vitoria Gaur Magazine se lo contamos.
Les contamos, dicen que son alergias urbanas. En este contexto es donde se producen con mayor frecuencia, en donde la contaminación atmosférica hace de las suyas. Maite Udícana, alergóloga, ¿cómo está siendo la primavera este año? ¿Cómo estás, uno? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se están encontrando o con qué alergias se están encontrando y cómo están siendo?
Pues este año hemos podido ver los alérgicos a polenes de árboles, que otras veces quedaban un poquito más camuflados por el tipo de climatología. Este año, como ha sido pues el comienzo de la primavera, con unas temperaturas fantásticas y con poca precipitación, pues los alérgicos a los árboles han tenido mucha sintomatología. Los de las gramíneas todavía no empiezan. Ya sabes, ajá, que siempre os digo de San Prudencio a San Fermín, semana arriba, semana abajo.
Es decir, que ustedes no paran de trabajar. En cuanto llega la primavera o antes de que llegue la primavera, con las alergias,
claro,
no paran.
Sí.
5 décadas desde que surgiera el servicio de alergología de la OSI Araben. Estos años, ¿cómo se ha avanzado en este tema? ¿Qué se ha aprendido? ¿De qué manera se ha dado respuesta a un problema que de alguna manera llega sin avisar y sin saber muy bien por qué? Porque ¿cómo se ha avanzado en conocer el origen de las alergias a las gramíneas?
Lo que tenemos ahora mismo es muchísimo más conocimiento de los alergenos a los cuales el paciente está sensibilizado. Quiero decir, una gramínea, un polen de gramínea, al final no deja de ser una mezcla compleja de proteínas, de glúcidos, de, bueno, una serie de sustancias. Entonces, ahora mismo, el tener una prueba cutánea positiva o una IgE positiva con gramínea es decir algo, pero no es decir todo. Sabemos según a qué alergenos, a qué componentes es alérgico el paciente, pues si además va a ser susceptible a tratamiento con vacuna, si además va a tener riesgo de tener alergia a alimentos asociada, porque al fin y al cabo del
polen viene de la fruta. Están asociados algunas alergias, efectivamente,
muchas,
primaverales, con alergias de alimentación.
Alimentos vegetales, sí, que están aumentando muchísimo también de manera paralela. Entonces, sobre por qué se genera la alergia, bueno, es lo de siempre, las teorías de la higiene, etcétera. Pero sí que hemos profundizado muchísimo más en el diagnóstico molecular, y eso nos ayuda a poder tratar mejor a nuestros pacientes.
Claro, porque la pregunta del millón sería, ¿por qué hay personas que desarrollan estas alergias y otras no? En un mismo contexto, en una misma familia, con una higiene parecida, en principio, con unas costumbres parecidas o prácticamente iguales, ¿no?, o similares, ¿por qué? Y viviendo hasta en la misma zona de la ciudad, porque hay unos hermanos que desarrollan y otros no.
Pues ahí hay muchísimas teorías que todavía, cuando hay muchas teorías, está claro que
que no hay una certera, no hay, en principio, ¿no?
Efectivamente.
O no hay certeza.
Eso es. Hombre, la genética, como muy bien has dicho, influye. El ambiente influye. Y luego ya, pues bueno, había, yo recuerdo, según en qué mes habías nacido, según, bueno, una serie de cosas que todavía está por determinar. Pero sí que es verdad que la genética marca muchísimo, antes o después, que hay veces que a lo mejor una persona en la infancia no desarrolla una alergia, pero a lo largo de la vida, si tiene esa predisposición, la va a hacer. También parece que influyen algunas enfermedades víricas, o sea, que no todas las infecciones protegen de la alergia, sino que algunas, si se dan de forma concomitante, eso es, la potencian. Entonces, bueno, ahí hay muchos factores que aún no controlamos.
Claro, no sabemos por qué desarrollamos y también por qué de repente empezamos a ser alérgicos, ¿no? Y cómo podemos paliar los síntomas. Hemos mencionado el componente genético, el cambio climático, exceso de higiene. Cuando hemos hablado de higiene, exceso. Contaminación, ¿a quién culpamos? De las alergias. Siempre hay que echar la culpa a alguien, sí, o a algo,
sí,
¿no?
Sí. Hombre, el exceso de higiene es en poblaciones, ¿eh? O sea, yo no voy a decir que la gente no se lave. Quiero decir, no es lo mismo. No es lo mismo decir que hace 100 años había menos higiene, había más infecciones, pero claro, la población también moría por falta de higiene. Los cirujanos hace unos años no se lavaban las manos entre partos y se llegó a la conclusión de que las muertes por infecciones puerperales se debían a eso, a que pasaba de uno a otro sin lavarse las manos, no había guantes. Entonces, a ver, el exceso de higiene hay que tomarlo entre comillas.
Me está dejando con la boca abierta, sí.
Sí.
Bueno, los síntomas más habituales, ¿siempre han sido los mismos o también estos han ido variando? Porque yo decía, en 50 años efectivamente han trabajado muchísimo, se ha avanzado muchísimo, ¿no?, dentro del servicio de alergología. Pero ustedes han ido comprobando si esos síntomas han ido variando o hay algunos que son de libro, que siempre se producen de la misma manera.
Los síntomas más conocidos y que más reconoce la población son la rinoconjuntivitis, picor de ojos, picor de nariz, estornudos, ojos rojos, rinorrea, aguilla en la nariz. Y luego muchas veces refieren un picor atrás en el paladar y en los oídos, como por dentro, ¿no? Bien. Pero también hay que, muchas veces los pacientes no se dan cuenta que la vía respiratoria es una y además de rinoconjuntivitis puede producir asma. Uh-huh. Entonces... Sí, y además
pues ya
el
premio
asma,
completo.
Sí, además el asma muchas veces no es en el momento, o sea, es relativamente frecuente que los pacientes cuando están expuestos durante el día desarrollen rinoconjuntivitis y a la noche esos fenómenos inflamatorios les ocasionen el asma. Uh-huh. Entonces a veces no lo relacionan, pero bueno, pues a lo largo de estos años se ha podido hacer provocaciones bronquiales, confirmar si ese broncoespasmo se debe al polen y no a otra causa. Uh-huh. Por ejemplo, los niños que corren y piensa uno que es por el ejercicio, pero es por el polen.
¿Es frecuente confundir una alergia, por ejemplo, con otro tipo de enfermedades, con un catarro fuerte, con una rinitis? Yo no sé si les llegan al servicio de alergología personas que luego no son alérgicas. ¿Eso también pasa o es difícil?
También pasa, sí, también pasa. Porque hay que reconocer que el médico de familia, pues a veces, según cómo cuente el paciente la historia, pues no tiene datos, ¿no? Entonces sí que es frecuente ambas cosas. Que el paciente sospeche de un catarro, por ejemplo, en estos meses de invierno... Entonces, este año que ha sido más prolongada la polinización de los árboles, que ya nos contará
Javier, que le voy a saludar ahora mismo. Sí,
sí. Pues otros años pensó que era un catarro y este año ha dicho, esto no va a ser un catarro, ¿no? Y viceversa, a lo mejor personas que tienen otro tipo de rinitis, hay rinitis que no son alérgicas y que los síntomas son parecidos. Uh-huh. Esto sí.
Pues saludamos ya a Xavier Aguinagalde, él es el coordinador de la red de monitorización de polen de la Dirección de Salud Pública. Xavier, Egunon, buenos días.
Egunon.
Bueno, nos vamos a dar un paseo por la ciudad. Este año podemos hacerlo, podemos salir. Bueno, es bueno salir también.
Cada uno tendrá que mirar exactamente si está afectado por el tema de la polinosis o no y con la información sabe si tiene que salir o no.
Claro,
pero
estamos
bueno,
ya...
hay una situación un poco especial este año, yo creo.
Estamos a 12
de
abril. De
los niveles.
Xavier. 12 de abril, es decir, no acaba de comenzar la primavera, han pasado ya unas cuantas semanas. ¿Cómo está siendo? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están valorando?
Bueno, yo voy a dar un dato, que es a la semana 14, que concluyó el día 7, domingo, pues nosotros habíamos registrado un recuento acumulado de granos de polen de aproximadamente unos 13.000 granos, que viene a ser la media de lo que anualmente se registra en la estación de Vitoria. Pero claro, para esta semana lo habitual es tener unos 9.000 como mucho. Y yo estaba sacando datos esta mañana y veo que, joder, en los últimos 10 años solo hemos tenido otra situación, así que fue en 2011. Claro, lo que ha pasado en el mes de febrero ha sido absolutamente inusual. 4 semanas seguidas de buen tiempo y lo que comentaba Maite, que claro, hay una situación en la que los alisos y las cupresáceas, los cipreses y los setos estos que tenemos de Leylandis, pues se han vuelto locos y se han puesto a polinizar de una manera bárbara. y continuamente todos los días hemos tenido un nivel mantenido. Y claro, eso yo pienso que, imagino, ya lo estaba diciendo, que ha afectado a los pacientes, ¿no? Y luego, en los últimos 15 días, estamos teniendo de los últimos 15 días, 8 días, niveles altos de polen de plátano de paseo, que también es, desde el punto de vista de las alergias, es muy importante, ¿no? O sea, que estamos en una situación especial.
¿Están notando el cambio climático?
Bueno, eso es muy complicado decirlo, ¿no? Yo ahora mismo he traído una serie, ¿no? Digo, bueno, a ver a la semana 14 cómo estamos, ¿no? Y la realidad es que dices, joder, desde el año 2013 para la semana 14 vamos en aumento. Veremos a ver lo que pasa. Hay que evaluar series muchísimo más amplias.
Y mucho más largas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En
aparte,
el tiempo, claro.
Claro, claro. Pues eso es. Entonces no se puede sacar ese tipo de conclusión. Uh-huh. Por supuesto, la meteorología ha sido rara y ya los meteorólogos están hablando de un cambio, ¿no? Claro, y eso directamente tiene una consecuencia sobre los niveles de polen.
Una persona alérgica en Vitoria, ¿por dónde puede o por dónde debe pasear? ¿Y cuáles son los lugares, yo no sé si más complicados o más difíciles, cuáles tiene que evitar?
Es igual, porque el polen, hay una situación, bueno, evidentemente, cerca de, si estás en la zona de la senda, que hay plátanos de paseo, pues claro, tienes junto las fuentes justo al lado. Pero el polen navega, y cuando hay un poco de viento es igual que estés en la senda, que estés en la avenida, porque te puede llegar igual. Nosotros, nuestro captador está ubicado en el Hospital de Santiago. Pero ahí está llegando polen de plátano, y los plátanos no están en el
están
entorno.
Están en la senda, por ejemplo.
Claro. Por ejemplo, no están en el entorno.
Pero yo, Javier, me gustaría aprovechar, que es decir, hemos tenido una situación especial de polen de árboles, ¿no? Que no es lo que más afecta a nuestra población, sino que afecta a las gramíneas, lo que más, el 80% son gramíneas. Y las gramíneas, según la Sociedad Española, como ha sido un invierno con poca pluviometría, va a ser una temporada leve. ¿Tú no estás de acuerdo?
Yo ese tipo de... es muy complicado hacer ese tipo de vaticinios en Vitoria. ¿Y por qué? Porque tienes una pluviometría importante. Entonces, en sitios que son más de secano, el llegar a conclusiones con series históricas es más sencillo. Pero aquí, no lo sé. Y a mí me ha asombrado, por ejemplo, al mirar ahora y dices, es que tenemos unos niveles altísimos hasta ahora. Como sigue haciendo buen tiempo, yo creo que las gramíneas pues van a explotar también en el mes de mayo. Pero claro, todos sabemos que el mes de mayo aquí la lluvia es habitual, o sea que...
Sí, es que hace unos días, efectivamente, como bien decía la doctora Gaudicana, hace unos días se publicaba que esta primavera iba a ser más suave para los que sufren alergias, porque estamos ante una primavera rara, entre comillas. Sabemos el tiempo que ha hecho hasta ahora, en principio, pero no sabemos el de mañana.
Yo estaba mirando los datos hasta ahora, ¿no? Y dices, este año hemos tenido para determinados tipos polínicos que se consideran alergénicos, que yo creo que en esta ahí tiene la palabra los alergólogos para evaluarlo, pero bueno, dentro de la bibliografía lo que está escrito, hemos tenido 18 días con niveles altos de alguno de los tipos de polen, ¿no? En concreto, en los plátanos 8 días, dices, bueno, en 15 días, que suele ser aproximadamente el periodo de aparición del polen de plátano, es bastante, pero 2 días del polen de avellano, 4 días de polen de aliso, 4 días de las cupresáceas, y dices, imagino que aquel que está sensibilizado, pues está siendo una pequeña tortura, ¿no?
¿Cuál es el polen que más guerra da? ¿El de las gramíneas?
Sí, sin duda, sí. Sí, más del 80%, sí. Y ese todavía no ha llegado, ¿verdad?
¿Sabía? No. Ese a finales del mes de abril empezará, y veremos a ver qué es lo que pasa. Veremos a ver. O sea, estos días mismos para el tema del plátano, no ha habido unas temperaturas excesivas.
Sí.
Y ha habido lluvia.
Me sorprende
y,
a mí, sí.
Sí, tampoco ha habido excesivo viento y estamos teniendo unos niveles altos. Y digo, oye, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Y más que nada mantenidos, porque igual en algún otro momento se da que igual 2 días hay un pico terrible y luego ya desaparece. Pero estamos con unos niveles mantenidos. Y yo creo que eso es peor también para los...
Sí, y el plátano además suele preceder a la gramínea. Y a veces algunos alérgicos a gramíneas tienen algo de reactividad cruzada con plátano de sombra.
Ahora, por ejemplo,
alguno
también...
igual ha podido ahora notar algo.
Hemos visto, por ejemplo, el tema de los abedules, que también creo que es un polen a considerar, ¿no? Y todavía no han hecho casi aparición. Aparecen, pero ligeramente. Y probablemente, yo tengo la impresión de que como siga el buen tiempo, de aquí a poco, a 10 días, aparecerán.
Uh-huh. Hemos salido a la calle a preguntar a nuestros oyentes, a los ciudadanos, a ver si son alérgicos o no. Ha salido nuestro compañero Iker Perea. A ver qué nos cuentan.
Bueno, pues yo creo que cuando he visto alguna alergia así suele ser un pico en la nariz o en la garganta o en el paladar o por ahí, sobre todo.
¿Tú sabes, por ejemplo, lo que es una alergia y cómo se pueden aliviar sus síntomas?
Pues con antibiótico. No sé, a mí cuando me da la alergia el polen y así, suelo tomar una pastilla cuando se me carga mucho la nariz y así.
¿Y cuáles son los síntomas? ¿Dices que se te carga la nariz? ¿Has llegado alguna vez a tener fiebre incluso?
No, tanto no, pero bueno, cuando suelo ir al casero y así igual más. Pero si no, aquí por la calle no tanto.
¿Sabes cómo se puede distinguir un resfriado de una alergia?
La verdad que no, porque yo no tengo alergia, pero bueno, gente cercana y así, supongo que una alergia notas más en los ojos y así, sobre todo rojez o... Y bueno, resfriado pues se nota, yo creo, a simple vista, no sé.
No sé si alguna vez has tenido alergia a algo.
No, yo no tengo alergia.
¿Y los cambios de temperatura te afectan?
A veces sí, cuando algún resfriado sí que me he agarrado y... Y ya está.
Gracias. Y el último, bueno, ¿tú sabes cuáles son, por ejemplo, los síntomas de la alergia? ¿Cómo viene la alergia? ¿El polen, por ejemplo?
Sí, bueno, yo soy alérgico al polen y eso, pues... cuando es una alergia es como, pues eso, moquera, pero sin tanta congestión, no te duele tanto la cabeza, pues eso, estás moqueando todo el rato y ya está. Cambio el catarro, pues más dolor de cabeza, más congestión, más.
¿Cómo se puede prevenir?
Pues yo creo que si en el caso del polen no se puede, al final en primavera toca lo que toca y pues a joderse.
¿Y sabes cómo se puede aliviar? Por ejemplo, ventilando la casa, controlando el estrés. En tu caso, ¿cómo la previenes?
Pues eso, no estar en lugares muy calientes y así, pues eso. Cuando hace mucho calor, pues al final te da más. Y para prevenir, pues nada, así especial, pues que ya se pasará, ¿no? Está acostumbrado ya.
Bueno, pues estas son lo que nos contaba Iker Perea, nuestro compañero, que ha salido a la calle para preguntar. Claro, nos hablan hasta de antibióticos.
Se ha equivocado. Yo creo que quería decir antihistamínicos, me imagino. Vamos, no. Antibióticos, no, verdaderamente.
Luego nos hemos encontrado con personas que nos decían, bueno, no somos alérgicos, conocemos. Pero siempre conoces a alguien a tu alrededor que tiene algún tipo de alergia, porque es bastante más habitual de lo que pensamos, ¿no?
Yo creo que esto ha cambiado muchísimo. Ha aumentado tanto la prevalencia que antes era muy raro ser alérgico. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era residente, que entonces se hacía la mili, los alérgicos a alimentos se libraban de la mili. O sea, era tan raro, iban al tribunal y se libraban de la mili. Hoy en día, ¿qué familia no hay un alérgico a alimentos? ¿En qué colegio no hay un alérgico a alimentos? ¿No? ¿En qué clase de...? ¿No? O sea, que ha cambiado mucho. Y sí que está relacionado, lo que decíamos, los pólenes con algunos alimentos vegetales. Eso también, probablemente, el hecho de que los pólenes sean más alergénicos, pues por esto, por la contaminación, por el cambio climático, etcétera, puede influir.
Bueno, nos llegan preguntas al WhatsApp, al 656-787-180, y vamos a hacer una de ellas. Nos pregunta si son efectivas las vacunas para las alergias y si hay vacunas para todas las alergias. Es Josian el que nos dice.
Pues sí son efectivas. Sí son efectivas cuando se hace un buen diagnóstico y se confirma y se consigue una vacuna específica, claro, para ese alérgeno. Para todo no hay, claro. Hay para lo que hay, porque la industria farmacéutica tampoco desarrolla todo, ¿no? Sino lo más prevalente.
Entiendo que las personas que tengan algún tipo de alergia, cuando se acercan a un servicio de alergología, bueno, pues ya se les indica, ¿no? Lo que pueden, lo que no pueden hacer y cuál es el principio, cuál es el camino. Hablamos hace unos instantes, hablamos de ciudades bueno, con alta contaminación o con menos, pero las ciudades, Xavier, con altos niveles de contaminación hacen que las plantas alteren sus ciclos de polinización y que el polen esté más tiempo, por ejemplo, en la atmósfera, y puede pasar, sin ser Vitoria una ciudad con alto nivel de contaminación, pero puede pasar por este cambio climático y por esta primavera que hemos tenido en febrero, ¿no? Y esto es ese tiempo, que el polen esté más tiempo, durante más meses.
Hay una realidad, que el polen, su objetivo principal es navegar lo máximo posible, porque, claro, para favorecer la polinización, ¿no? Entonces, lo que ocurre es, sí que está estudiado, que el polen, en los granos de polen, en algún momento pueden absorber partículas de diésel, le da más peso o le da más volumen, es posible que navegue más o navegue menos, puede afectar, me imagino, que a la alergenicidad. Entonces, sí que, pero no hay unos estudios, vamos a decir, concluyentes. Entonces, bueno, eso es lo que se puede decir de eso, pero vamos, que yo creo que para aquel que... Yo no creo que hay que entrar en tanto, sino que aquel que tiene un problema de polinosis lo que tiene que hacer es estar informado de cuál es la realidad y cuáles son los niveles diarios para darse cuenta hasta qué punto puede verse afectado al salir a la calle o al hacer determinadas actividades.
Claro, Xavier, los niveles diarios hace 9 años se incluían en la página web de Euskalmet una sección precisamente de mediciones
todavía,
de polen.
Diariamente, nosotros semanalmente, todos los martes, nosotros sacamos un informe en el que se dice cuál ha sido la situación en la semana anterior y cuál es la previsión para la semana entrante, en base a los históricos y en base a la meteorología que se prevé para la semana entrante. Entonces yo creo que es importante que la gente sepa que eso está en Euskalmet y que está en la página web del Departamento de Salud. Y de ahí lo pueden sacar. Además, nosotros estamos cargando también los datos en la página de la SEAIC, la Sociedad Española de Agrología y Clínica. Entonces, ahí se ve también cuál es la situación para una serie de tipos polénicos. Todos los datos de polen que aparecen en las páginas del Tiempo o en otros lados son datos que provienen de los tres captadores que hay en los tres territorios, que son del Departamento de Salud.
¿A que nos decía que en el Hospital de Santiago es donde está el captador?
Sí, eso es. El captador de Vitoria está en el Hospital de Santiago, el captador de Donosti está en Gros, en un ambulatorio en Gros, y el captador de Bilbao está en calle María Díaz de Haro. Y a partir de esos tres captadores, a pesar de que es una información más reducida, podemos ser capaces de saber, más o menos en cada momento, cuál es la situación general. Una persona que está en Salvatierra, una persona que está en cualquier otro lado, a través de los datos de polen de Vitoria o los datos de polen de Donosti, se da cuenta enseguida si las gramíneas están en auge o no están. O sea que es posible, con esa información, saber cuál es el estado de situación.
Las gramíneas ya nos ha dicho Maite Udícana que para el próximo mes de mayo, ¿no?
Sí, sí, finales de abril.
Se mezclarán luego también con el... Yo no sé si el carcus, por ejemplo, que ahí tenemos cantidad, los robles y las encinas, que también generan una cantidad de polen terrible. No sé si...
Pero es muy poco alergénico. Hay pocos pacientes sensibilizados.
Claro, es que luego se mezclan cantidad. Hay ahora, a partir de ahora, muchos tipos polénicos diferentes. Nosotros lo estamos viendo y a veces siempre tenemos desde el desconocimiento la duda de decir, ¿esto será importante o no será importante? ¿No? Porque quienes saben son los alergólogos.
Sí, hombre, el quercus a mí me gusta saber qué hay, porque hay algún paciente alérgico, pero es la excepción. O sea que, bueno. Y sí que es verdad que hay estudios que hablan de lo que decía Xavier, que el polen de natural lo que intenta es volar, ¿no? Y alcanzar lo máximo posible, claro. Entonces, en las ciudades hay el fenómeno edificio que se llama, el polen choca, o sea, no puede volar como libremente lo puede hacer en el campo. Entonces, de alguna manera, ahí sí que la contaminación parece que influye, porque el polen, aunque parezca pequeño y microscópico, para llegar al bronquio, por ejemplo, la vía aérea, es difícil. Por eso se piensa que cuando produce asma es porque hay pequeñas micropartículas que se van liberando en la vía respiratoria hasta que alcanzan el bronquio. Entonces, a veces ese polen que se queda en la ciudad, en los charcos, entre edificios, y además tiene el efecto de la contaminación, va a liberar esas micropartículas de manera que va a ser más alergénico y va a producir más asma. Eso es un poco lo que algunas teorías, ¿no?, que explican el porqué en las ciudades...
Hay más asmáticos, igual que en los pueblos, ¿no?
Y da eso, más alergia más grave.
Pero sí que es una situación que tienen que observar los que padecen de polinosis, es que en los días de viento en esta época, cuando tienes mucho viento, muchísimo cuidado, porque claro, entonces todos los pólenes navegan, todo lo que está sedimentado también se mueve. Entonces, claro, los niveles aumentan sensiblemente.
Eso, se resuspende, ¿verdad? Sí,
claro, sí, lo que pasa es que los días de viento también hay que ir a trabajar.
Claro, claro.
O hay que ir a estudiar, quiero decir, ¿verdad? No sería con un...
Yo recuerdo una vez en Córdoba, en Sevilla, la gente con máscaras para el olivo, que allí es muy alergénico y hay niveles muy altos. Yo no he visto ningún sitio de España más que allí, en Andalucía, que los pacientes iban con máscaras.
Pero es que tienen unos niveles en Córdoba, que igual pueden tener un nivel diario de 10.000 grados al día de polen de olivo, que lo que es una barbaridad. O sea, es una barbaridad total. O sea, es un problema y nosotros no tenemos aquí ese problema.
Nos decía Xavier que en la semana 14, 13.000 granos habíamos.
En total. Acumulado.
Hasta la semana 14.
Pero tú calcula tener en un día 10.000 granos de
prácticamente
de polen de olivo.
El
que
mismo.
Aparte tiene
el mismo número.
Es alergénico, vamos.
Bueno, ¿cuáles son las previsiones para la próxima semana? Esas previsiones
las
que podemos
previsiones,
ver si
pues,
nos
bueno,
metemos en la página web.
En cuenta
¿no?
que va a llover, es lo que han dicho. Entonces yo pienso que los alérgicos van a estar encantados. Por la parte que corresponde al polen estarán encantados. Por la parte que corresponde a la vacación y al disfrute estarán un poco fastidiados. Pero bueno, la cosa es que yo creo ahora que el plátano tiende a bajar. Para la próxima semana es posible que aparezca algo de bétula y tal. Pero bueno, vamos a andar relativamente livianos, ligeros. O sea, sin problema. Espero.
Para la próxima semana, desde luego que es Semana Santa, porque ya nos ha dicho que da igual pasear por un sitio que por otro. Es decir,
hombre,
en Vitoria.
Al hilo de esa pregunta que has hecho, dices, hay actividades que claramente uno no puede hacer. Y el otro día pasaba por al lado de un jardín y ves que estaban cortando el césped Y cuando están cortando el césped, ya sabes todo eso. Uh-huh. Hemos hablado del asunto de la resuspensión. Y claro, no es una actividad para uno que padece de polen a las gramíneas, por ejemplo, ¿no? Porque claro, estás concentrando...
¿Jardinero o jardinera no puede ser?
Pues yo pienso que... Sí, muy complicado. Muy complicado. Pero vamos, hay actividades que no...
Aquí es donde entrarían, desde luego, las vacunas. Por cierto, Maite, Álava es un territorio con mucha prevalencia a estas alergias primaverales.
¿A gramíneas? No sé si... Sí. Sí, árboles se veía más en Guipúzcoa y en Vizcaya, ¿verdad?
Es que, por ejemplo, en Guipúzcoa hay un momento que dices el polen de los alisos, ¿no? El alnus, dices, joder, tienen unos picos, suelen tener cuando hace buen tiempo unos picos terribles en Guipúzcoa. Terribles, claro, y aquí, por ejemplo, en Álava se nota, pero muchísimo
mucho menos. Aquí la gramínea sí, porque además hay mucho cultivo de cereal y... Bueno.
Y luego está la discusión del polen del pino, ¿no?
Sí.
Que esa es otra, que algunos lo consideran que no tiene alergia ninguna... Y otros, en cambio, ves que, bueno, y hay unos niveles terribles en Bilbao, o en el captador de Bilbao este año ha habido un boom terrible.
Bueno, nosotros hicimos un estudio y demostramos que la alergenicidad del pino radiata, del pino... Sí,
ya, es que ya me he encontrado con alergólogos que en su momento dicen, no, a mí el pino no me interesa. Y digo, pues no sé, pero es que, claro, estamos teniendo unos niveles a veces terribles,
sí,
¿no?
Sí, es que se empezó a ver en Basurto que había pacientes que... los pacientes, cuando veían el polvillo amarillo en los coches, sí. Es que es una barbaridad, decían que eran las mimosas, porque era cuando florecían las mimosas. Es. Y entonces se empezó a ver que era esto que había, y era el polen de pino radiata. Hicimos un estudio, ¿sí? Y demostramos con, pues eso, las moléculas alergénicas. Sí, sí.
Bueno.
Hay pocos, pero...
Tenemos que salir a la calle y lo primero que pensamos es cómo se pueden paliar los síntomas, porque la causa efectivamente, bueno, pues está en la calle, no podemos dejar de salir. ¿Cómo podemos pasar las próximas semanas, Maite, Xavier? Salir, tenemos que salir, efectivamente. Mascarilla podría ser una opción para las personas que son muy alérgicas, ¿no? Que lo pasan muy mal.
Sí, hombre, nosotros aquí no es costumbre. No, pero bueno. Pues yo creo que lo que dice Xavier, consultar los datos, además de la agencia, hay una aplicación de la Sociedad Española que se llama Pollen Control en los móviles, para la gente joven que le gusta estar con el iPhone y todo, ¿no?
Con el móvil. Lo van a ver ahí, seguro.
Eso es. Y luego, pues eso, primero estar prevenidos, a ver qué es lo que va a pasar, para poder tener la medicación a mano, pues bueno, en vez de antibióticos antihistamínicos, que yo creo que ha sido un error del chico este, hay colirios para uh-huh. gotitas para la nariz, y luego pues tener en cuenta que puede producir tos, sensación de ahogo, pitidos al respirar, entonces tener a mano también un broncodilatador en los pacientes que han tenido asma, o a veces también el asma depende de los niveles, entonces si hay niveles muy altos, pues uno que nunca ha tenido asma, de pronto un año puede debutar con uh-huh. un asma.
Y a día de hoy, cuando estamos hablando de estas alergias primaverales, decíamos que según se había comentado, se había publicado, la primavera iba a ser más suave, pero es una primavera en principio que está siendo muy rara, que no sabemos lo que va a pasar mañana. Hemos pasado ya prácticamente un veranillo en el mes de febrero. Nos queda esperar todo el mes de mayo también y parte de junio. ¿Esperan que esta primavera sea complicada?
Pues yo se lo preguntaba a Xavier. Yo tenía la esperanza de que este año ha sido el año de los alérgicos a los árboles y que las gramíneas van a estar mejor, pero Xavier...
Pienso que sí, desde luego hace buen tiempo, hay poca precipitación, los niveles de gramíneas van a ser altos, con toda seguridad.
Pues a prepararse.
Van a tener mucho trabajo.
Sí, bueno, la verdad es que los pacientes que ya están identificados hoy en día con la tarjeta sanitaria tienen su medicación cargada. A demanda. Entonces, tienen que ir a la farmacia con la tarjeta sanitaria y ya, ¿no? Lo que sí me imagino que con el decadaje de meses, dentro de unos meses veremos pacientes que en su día pensaron que eran que tenían catarros en invierno y van a ser alérgicos a árboles. Vamos a ver más, ¿no? Porque por lo que tú has comentado ha sido un año espectacular.
Sí, 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 totalmente, vamos.
Por cierto, también nos preguntan si la persona alérgica lo es para toda la vida, si no hay vuelta atrás. Ya que de repente te encuentras con 50 años con una alergia, pues quizás con 50 años puedes encontrar que ya no la tienes.
Bueno, pues...
Eso puede
pasar.
Mira,
ayer estuve con una paciente mía alérgica al plátano de sombra y la vi en un concierto de la Sinfónica y digo, ¿qué tal estás? Porque este año como había mucho plátano de sombra, me dice, estoy muy bien, después de vacunarme estoy muy bien, ya me tomo mi medicación. Bueno, pues esto es lo que cambia, ¿no? O sea, la vacuna es el único tratamiento específico de la enfermedad que hace que uno tolere mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces hay pacientes que a pesar de tomar la medicación están muy sintomáticos, entonces esos pacientes han de ponerse una vacuna. Y el beneficio de la vacuna, bueno, que son todos los meses durante varios años, ¿eh? El beneficio de la vacuna se suele mantener durante varios años. También hay pacientes pues que tienen mucha intensidad de síntomas y hacen un ciclo de vacuna, a los 5 años otro ciclo. Bueno, pues uno es ya como una impronta, ya se genera la respuesta inmunológica, uh-huh, que tiene memoria, y entonces ya va a generar ese anticuerpo que es la IgE, lo va a seguir generando, pero lo va a tolerar mejor o peor en función del tratamiento.
Bueno, pues estaremos desde luego pues muy pendientes de lo que acontezca con el tiempo, porque lo que pase efectivamente con este tiempo y con este clima lo vamos a notar nosotros en nuestra propia salud, sobre todo las personas alérgicas, ¿no?
No, por supuesto. Lo primero que tiene que mirar una persona que padece polimiosis es saber cuál va a ser el pronóstico meteorológico. Eso está claro. Y en función de eso, y con los datos que hay de los históricos que tenemos, que afortunadamente tenemos de los últimos 15 años, uno puede saber perfectamente con qué se va a encontrar, más o menos.
Está en las páginas web, decíamos, de Euskalmet, pero también está la del Servicio Vasco de Salud.
Lo mismo, pero está en varias vías.
Podemos comprobarlo.
Sí, en la Sociedad Española de Algología y Clínica también está.
Y yo me quedo con cuidado con los días de viento.
Y de mucho sol, los pólenes se secan, vuelan más, maduran antes.
La costa es mejor porque hay brisa, el régimen de brisas entra, libra, justo en el tramo costero hay menos.
Si entra del norte, pólenes. Pues entonces no trae...
Bueno, entonces nos tenemos que ir a la playa directamente.
Pues un poquito, si hace un día de sol y viento, mejor que al monte, ¿no?
¿Mejor a la playa que al monte?
Si no es viento sur, sí. Porque si es viento sur, está entrando...
Bueno, tenemos que apuntar muchas cosas, ¿eh?, para saber a dónde tenemos que ir. Un domingo, un fin de semana, que tenemos fiesta.
Aquí
vamos
esto
a...
no es automático. Nadie puede pensar que... yo creo que tendríamos que ir a un programa de evidencia, más bien.
Para saber cómo nos va a afectar, cómo nos va a influir desde luego el tiempo. Bueno, pues lo vamos a dejar porque pasan ya 36 minutos de las 10 de la mañana. Maite Eudican, alergóloga, muchísimas gracias. Pues, por venir aquí, como siempre,
también.
Es un placer. Xavier Aguinagalde, coordinador de la red de monitorización de polen de la Dirección de Salud Pública. Xavier,
Eskerrik asko. Nosotros estamos encantados de que tengan estos datos visibilización y que sean útiles.
Pues Eskerrik asko y hasta la próxima. Aquí les espero.
Muy bien.
Saludo. Vale. Agur.